בוקר טוב, nosotros estamos en la clase de Mishneh Torah del Maimónides. Estamos empezando el Jot Talmud Torah. No vamos a mirar todas, vamos a saltear un poco. Estamos hoy en el Perek 1, el primer capítulo. Los que no tienen libro, me dieron la idea que hay un aplicativo llamado Sefaría, que él tiene todo, en inglés y en hebreo. Entonces ustedes pueden acompañar por esto. Él desistió de la clase, ¿qué pasó? Dice él que vale la pena, que es bueno. Él tenía el libro en español, sí. Vení, la clase no está mal, está el mutuo Torah, es bueno, vale la pena. Nashim Bavadim Turim y Talmud Torah. Mujeres y nenes están liberados de estudiar Torah. Interesante, ¿no? Yo pensé que él iba a empezar diciendo lo que hay que hacer, ¿sí? Empieza que no tiene que hacer. אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר ולימדתם אותם לבניכם לדבר פעם. Pero el nene, el chico, el papá, está obligado a enseñarlo. O sea, aunque el chico mismo no tiene obligación, pero el papá tiene. Como está dicho, les van a enseñar a ellos, a sus hijos, para hablar sobre ellos. O a hablar sobre ellos. ואין האישה חייבת ללמד את בנה, שכל החייב ללמוד חייב ללמד. Pero la mujer no está obligada a enseñar a su hijo, porque todo el que está obligado a estudiar está obligado también a enseñar. ¿Sí? כשם שהחייב האדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו. שנאמר והודעת לבניך לבני בניך. Así como el hombre está obligado a enseñar a su hijo, también está obligado a enseñar a su nieto. Como está dicho, y van a hacerlo saber a sus hijos, a los hijos de tus hijos. ולא בנו ובן בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם וחכם לישראל ללמד את כל התלמידים, אף על פי שאינן בניו. Pero no solamente su hijo y su nieto solamente, sino que es mitzvah a todo sabio y sabio de Israel, enseñar todos los alumnos, aunque no son sus hijos, como está dicho, ושיננתן לבניך, מפי השמועה למדו, בניך אלו תלמידיך. שהתלמידים קוראים בנים, שנאמר ויצאו בני הנביאים. Y enseñarás a tus hijos. Y de la Torah oral estudiamos hijos, ellos son sus alumnos, que los alumnos son llamados hijos, como está dicho, y salieron los hijos de los profetas. Sí, la expresión Benea Nevi'im en el Tanaj es obvio, son los alumnos de los profetas. Mira en el contexto en Sefer Melahim. ¿Sí? Entonces hay mitzvah de enseñar Torah en especial al hijo, pero aún a todos los talmidim. Mira cómo sigue el Ramamim Ken. Si es así, que hay mitzvah de enseñar a todos, ¿por qué fuimos ordenados a enseñar a nuestro hijo, a nuestro nieto? ¿Qué hay de especial en ellos? Tienes que priorizar a tu hijo, a tu nieto, y tu nieto a los hijos de tus compañeros. O sea, hay mitzvah de enseñar a todos, pero tu prioridad, tu obligación más personal es tu familia y tu hijo antes de tu nieto. וחייב, un minuto. Es interesante que la apertura del Jot Talmud Torah no es estudiar, es enseñar. Es interesante, ¿no? Un poco raro. Vamos a mirar. Yo pienso que la idea acá es que la Torah es una corriente, ¿no? Nosotros tenemos que mantener el pueblo judío conectado a esto y todo el tiempo tiene que estar en proceso. Ahora, uno que llega a estudiar el Rambam, él ya estudió, o sea, él creció, estudió Tanaj en el colegio, su papá le enseñó, estudió un poco Gemara y todo, llegó al Rambam. Entonces él tiene que empezar enseñando. Vamos a mirar más adelante que el Rambam habla todo. Alguien que no le enseñó al papá tiene la obligación de estudiar solo. Como no es la situación normal. ¿Sí? Yo sé que hoy es la situación normal. Pero el contexto del Rambam no es la situación normal. Yo quiero hablar un tema también de las mujeres. Ustedes miraron que las mujeres están exentas de Talmud Torah y están exentas de enseñar a su hijo, ¿no? Lo que vamos a estar hablando acá es a nivel de la obligación de ser una persona intelectualizada, de saber la Torah, saber psiquiatra, la Jot. Pero las mujeres sí tienen obligación de la Torá, de saber la Torá.
Sí, porque si no quiere decir que está bien que sean putas, no está bien.
Esta palabra en portugués es muy fea. Yo no sé qué es esto en español. Pero yo quiero que ustedes tengan la idea. Hay dos tipos de estudio de Torá. Hay estudio de Torá básico, o sea, yo soy judío. Yo tengo obligación cultural mínima de ser judío, o sea, conocer el Tanaj, saber cómo hacer Shabbat, cómo hacer Kasher, tener una vida básica. Como yo soy inglés, yo tengo que saber algo de Shakespeare, ¿no? O sea, no soy inglés, yo no sé Shakespeare. Parte de mi humanidad. Si yo soy un ser humano, tengo que saber leer, escribir. Yo tengo que saber... Esto acá no es mitzvah de Talmud Torah. Esta es mitzvah básica de conocer la Torah. Es obvio que una mujer, incluso en el tiempo de Rambam, ella tenía que saber cocinar kasher, o tenía que saber hacer salgar la carne, porque ¿cómo ella va a cumplir la mitzvah? Ella está obligada a ilhot de nidá, la salahot de pureza familiar. Entonces es subentendido que ella está obligada a conocer las leyes de pureza familiar. Mejor cómo ella va a cumplir, ¿no? O sea, lo que Ramos se refiere acá es el estudio en nombre de la intelectualidad, o sea, conocer la Torah, profundizar, transmitir la Torah. Es una segunda obligación de Torah. Alguien que sabe Torah, Salahot, aún tiene que estudiar Torah. No por saber la Salahot porque él ya sabe, sino por estar inserido en el contexto del profundizamiento, alargamiento de la Torah y transmisión de la Torah. ¿Sí? Ahora, las mujeres en el tiempo de Rambam no participaban del contexto cultural, no solo en la Torah, sino en que ningún contexto. Tengo un amigo de Brasil, la abuela de él, la bisabuela de él, me parece que es de Líbano. Ella sabía hablar 6 lenguas, me parece, 6 o 7 lenguas. Muy, muy bien, porque ella nació, me parece, en un país árabe, hablaba ladino, árabe, hebreo. Y hebreo más o menos, pero hablaba. Y ahí casó con Ashkenazi y fue a Polonia, aprendió polonés y Yiddish. Y yo qué sé, hizo un curso de inglés. Sabía 6 o 7 lenguas. Puede ser que son 5 o 6, si yo estoy errado. Pero es mucho, 5 o 6 lenguas. Ah, yo no sé si ella vino a Brasil, era bisabuela de él. Parece que murió en Polonia. Pero aunque hablabas, puede ser que eran 6 lenguas, no 7 o 5, ¿ok? Pero 5 lenguas es mucho, ¿no? Pero ella no sabía leer y escribir. Y ninguna de estas 5 o 6 lenguas. ¿Sí? Y no había necesidad. ¿Por qué iba a saber leer y escribir? Y no era ella. Muchas mujeres vivían así. No era que ella era una persona de bajo nivel social. Hablaba 6 lenguas, ¿sí? El marido de ella tenía plata y tal. En el mundo árabe más. En el mundo de los Ashkenazim era distinto. Porque ya del siglo 14, 15, las mujeres participaban de los negocios con los maridos. Entonces ellos sí sabían leer, escribir, asignar contratos. Había una diferencia cultural, ¿sí? Hoy en día cambió mucho la sociedad. Pero mucho, ¿sí? Entonces hay una discusión muy grande sobre el estudio de Torah para mujeres hoy en día en el contexto religioso. Por ejemplo, Rav Lichtenstein, que era Rosh Yeshiva en el Gush, él era casó con la hija de Rav Soloveitchik de Boston y todo. Él, por ejemplo, pensaba que las mujeres hoy tienen obligación de estudiar también Gemará y también a nivel intelectualizante, porque él dijo, no hace sentido que una mujer hace doctorado o PhD en la universidad, pero en la Torah ella sabe solamente la Salahot y Parashat Shavua. Falta respeto. Entonces, aunque ella no tiene la obligación, no tiene la mitzvah de estudiar Torah y estar obligada, pero ella tiene la primera obligación, la obligación en general de tener aspectos culturales judíos. Sí. Si el nivel cultural de una mujer hoy es igual al del hombre y ella también hace PhD, entonces en la Torah ella también tiene obligación. No por la mitzvah de obligación de transmitir la Torah, pero por la mitzvah de ser un ser humano judío normal. No todos aceptaron esta idea, ¿sí? La mayoría, por ejemplo, del Sibur Dati Leumi, las mujeres no tienen Gemara. Estudio mucha filosofía judía, mucho Tanaj, hay Midrashot, quedan 1 año, 2, pero aún más, otras menos, otras unas más, pero no mucha Gemara. ¿Por qué? Bueno, primero que muchas mujeres en la práctica, en el contexto acá, no se interesan. Realmente es difícil, nos interesa, más por temas más filosóficos o de Tanaj. Entonces, no fue muy popularizado. Pero también hay una idea de que la Gemara, por ser el camino para tomar la decisión de la Halajá, y no el camino para construir necesariamente la filosofía y el background de motivo de cumplimiento de las mitzvot, entonces se pone como una segunda opción. La primera opción es algo que es más conectado a la vida mismo, que es el Sapa Tanaj, el motivo de las mitzvot, filosofía. Sí, la Torah es algo más intelectualizante y no toda persona, incluso en nuestro contexto, es un intelectual. Sí, la diferencia entre intelectual y cultura general. Entonces la gente da una segunda prioridad. Es mucho común que dicen, mira, estudias filosofía judía, si te interesas, estudias también, intenta esto primero. En el contexto jaredí menos, me meto ahí el Beit Yaakov y el colegio jaredim, es una decisión del Hafetz Chaim, es mucha Mishnah. Pirkei Avot, Mishnayot, Tanaj, pero menos filosofía judía y Gemara. Hay aún una idea de que ya no tiene que ser intelectual, sino que hay que tener una cultura más profundizada. O sea, es aún más restricto, ¿sí? Tiene que ver un poco con la sociedad, con la posición de la sociedad, ¿sí? Pero todo lo que hablamos hasta ahora es la obligación. A nivel de permisión, sí hay permisión. Hay en la Gemara mujeres con Ruria, que sabían mucho halajá. Hay, fui muy famoso, la hija de un gaón de Babel que enseñaba. Ella quedaba dentro de la casa, los estudiantes quedaban afuera de la casa, la ventana, no la miraban. Y ella enseñaba a ellos a leer la Torá, enseñaba a ellos. Hay casos así, sí. O sea, no es que hay... Pero son las hijas de Rashi. Pero no son esas... Yo estoy hablando acá de lo que obligar a una mujer. Venir y decir, mira, cambiaron los tiempos, ustedes todas están obligadas a tal y tal. Y esas mujeres dicen, mira, no, la Torah nunca obligó, tú quieres renovar una obligación, no quiero. ¿Sí? Pero a nivel individual, estudiar y tal, no es prohibido, nunca fue prohibido. ¿Sí? Estamos hablando más de que educar para esto, influenciar para esto, obligarlas a esto. ¿Sí? Que ahí tiene que ver con la sociedad en su tiempo. ¿Sí? Yo no dije que es malo, yo dije que, mira, cuando tú mira, dices hoy, todo hombre judío tiene que saber estudiar Gemara, entonces por esto, en lugar de hacer 2-3 años de ejército, ellos van a hacer 5, y tienen que estudiar en Shvat Esder, porque si no, ellos salen sin la bagaje cultural necesaria para montar una familia. Percibir lo que estás haciendo. Estás diciendo que la gente tiene que dar más 2 años y medio antes de hacer la facultad en una yeshiva. Pones plata en esto, presión cultural, influenciar la sociedad. Esto tiene un costo. Es más difícil empezar la vida casado. Tiene un costo social. Aparte, el que no hizo esto, le miran como segundo nivel, ¿no? Para venir y decir yo voy a hacer el mismo con las mujeres, tiene un costo. Tienes que obligarlas, tienes que ir a un estereotipo, las que no logran estudiar también, si van a ser vistas mal. Como en cualquier sociedad, si decís todos tienen que tener una facultad, tiene un costo social. Entonces, cuando venís a poner una presión nueva en la sociedad, que la Torah no te obligó en el pasado, pero tú pensás que porque cambió el contexto social, sí, es respetuoso, bueno, no hace sentido que no estudien, tiene un costo. Entonces, la sociedad se restringe. Dije, mira, vale la pena que las mujeres hagan no 2 años, 3, hagan 6 meses, 1 año de midrashá, estudien esto, esto, esto acá si quieren, pero no están obligados. ¿Entendés? O sea, es intentar no pesar sobre ellos. Pero percibís que cuando haces esto, esto crea también una dificultad a las que quieren estudiar. Porque una mujer normal, que no es influenciada y apoyada, y la sociedad normalmente piensa que ella tiene que estudiar, si ella quiere, ella va a tener dificultad. Porque ella tiene que hacer algo distinto del normal. Entonces, si una mujer dice, yo quiero estudiar Gemara, es difícil. ¿Por qué no hay instituciones a cada ciudad que tienen Gemara para mujeres? Porque no fue apoyado, no fue influenciado. Entonces, ella tiene que hacer un esfuerzo extra, ¿entendés? Entonces, tienes que saber que si, cuanto más influencias que es importante estudiar Torah para mujeres, más pesas en la vida de la sociedad, pero más facilidad para las que quieren. Cuando menos pesa en la sociedad, pero por otro lado, no las estás incentivando a hacerlo, ¿entendés? Hay que tomar en consideración los dos lados, ¿entendés? Pensá, por ejemplo, como el feminismo te habla de facultad. Sí, hace 50 años las mujeres no eran influenciadas y no apoyadas a hacer una carrera. 70 años, ¿ok? Entonces era más fácil para ellas quedar en la casa, trabajar en algo mediodía, estar con los hijos y sentirse bien en la sociedad y no eran vistas como una mujer ignorante. Es verdad. Era menos peso a la familia, era menos peso a la familia. Por otro lado, una mujer que quería seguir una carrera, ¿cuán fácil era para ella? Muy difícil, ¿no? Ella era vista como la rara, la distinta y no podía tener un empleo porque mujeres, a mujeres no se dan empleos, ¿no? El feminismo es un cambio. A mujeres tienen facilidad de desarrollar carreras hoy, aún no igual a los hombres, pero tienen mucho más, ¿no? Mejoró, ¿no? Por otro lado, una familia hoy tiene los hijos de las 8 hasta las 3, 4 de la tarde en escuela y en una cosa en la tarde, sin el papá y la mamá. O si tienen plata, o si están en Sudamérica, que la realidad es distinta, tienen una mujer en la casa que cuida de los hijos de ellos, ¿no? Esto causa un peso a la sociedad. Los hijos tienen, los papás, incluso la mamá, de las 4 de la tarde hasta las 7 y media cuando van a dormir. El papá, ok, él llega siempre tarde, pero la mamá está llegando a las 5. O sea, ella me mete en una carrera más tarde, ¿no? Esto es un costo social. ¿Cuántos hijos tienen las familias hoy en día? Menos, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil. ¿Cómo vas a tener dos hijos si la mujer tiene una carrera? 3, 4, 5, 6. La mujer tiene una carrera. Ella cada 3 años, 2, va a quedar un año fuera. 6 meses fuera. Entonces, en la sociedad que tiene 6, 7 hijos, como la religiosa en Israel, las mujeres tienen un hijo y 4 meses después vuelven a trabajar porque tienen una carrera. Y ahora no pueden no tener una carrera porque la familia ya se sustenta con 2 trabajando. Cambió la sociedad, cambió todo, ¿no? Entonces, hay un peso, hay un costo social de menos hijos o que los hijos tienen menos tiempo a la mamá. Entonces, ganaste la igualdad. Las mujeres pueden tener carrera. Ellas también no son... Hay menos violencia familiar porque como la mujer también trabaja, el hombre tiene menos poder sobre ella, ¿no? Entonces, ganaste igualdad, ganaste menos dominación sobre las mujeres. Ellas tienen más... Es bueno para la vida familiar. Ganaste que la mujer no es menos prejuicio. Es bueno. Hay un costo. Hay un costo a la vida familiar, hay un costo al número de hijos. Las mujeres no pueden quedar un año con el hijo después que nació, cuidar de él. O sea, hay que llevar esto en consideración. Yo no soy antifeminista. Yo solo estoy diciendo que cuando un rab viene y él dice, mira, yo pienso que ahora todas las mujeres tienen que estar 2 años antes de casarse, él tiene un peso en la espalda de él. Él está causando también un daño. Entonces, ¿sí? Hay que pensar lo que tengo que obligar a la sociedad y lo que las personas pueden hacer individual, ¿sí? Es esto. ¿Sí? Entonces, nada de esto está en el Rambam. ¿Sí? Todo esto fue contextualización, pero sepan, es un tema muy caliente hoy en día. De mete muy caliente. Boca de todo.